Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Aquí la voz de Guadalajara.
En Guadalajara fue. En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central con random mirote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: deme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hace fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía, nos metimos al hospicio a ponerle a nuestro vicio, a nuestro vicio. Nos subimos al barrial, visitamos catedral, la paseé por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por las Juárez, rumbo al cine Variedades. Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito. El apetito. Llevé unos antojitos, me brillaban los ojitos. Se comió 4 tostadas, 8 sopes, 1 pozole, 3 tamales con atole y 10 estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo: ¿sabes qué quisiera, amigo? Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya. Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré.
Así es, en Guadalajara fue. Y muy buenos días tengan ustedes en este sábado 17 de febrero. Bienvenidos a este multiverso en el que no podíamos dejar de conmemorar el aniversario de Guadalajara. Y por eso la clásica y siempre bienvenida tapatía del personal.
Aquí. El himno nacional tapatío.
Exacto. Con la que saludamos a nuestro compañero Enrique Guerrero. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada recibimos información de él en donde nos comentaba que el nuevo director José Luis Royce con la llegada empeoraron las condiciones de los presos, de los internos, y el lunes comenzaron una huelga de hambre? Una huelga de hambre. Algunos de estos internos, entre ellos Enrique y otros presos que hay ahí, hay tres maestros de Oaxaca que están ahí también. Está Damián Gallardo, él es un activista indígena oaxaqueño, detenido el 18 de mayo del 2013, también acusado injustamente de formar parte de una banda de secuestradores, supuestamente integrada por miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y digo, que vayan y busquen bien sus bandas de secuestradores, ¿verdad? Y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, bueno, estos compañeros de que están aquí en Puente Grande, iniciaron el lunes una huelga de hambre. En nuestros compañeros de Cosa Pública entrevistaron a personas del Comité Enrique Guerrero acerca de esta huelga de hambre y parece que ya la levantaron, no se sabe bien cuándo, está en estos momentos la visita y tendremos información más tarde, así es que el próximo sábado les vamos a informar. Más adelante también vamos a hablar de este accidente que la caravana del Consejo Indígena de Gobierno y la vocera Marichuy tuvieron con el lamentable fallecimiento de la compañera Eloísa Vega Castro y, por supuesto, el temblor de ayer. Pero antes de seguirle, saludo a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Y Carlos, otra vez, una vez más, tembló México, tembló la tierra en México. Las entrañas nos están queriendo decir algo, si lo vemos desde el punto de vista esotérico.
No, geográfico.
¿En luna nueva? ¿O qué pasa, Carlos?
Sí, luna nueva, también había conjunción con Mercurio, había un hoyo coronal en la superficie del Sol, lo cual nos manda un viento solar de partículas más aceleradas. Esto ocasiona una presión tectónica que, con el preludio del sismo que estuvo arriba de los 7 puntos, de los 7 grados, en donde se cayeron varios edificios en México hace poco, en octubre, ¿fue en septiembre o
no? No, fue en octubre, septiembre, fue el 19 septiembre, de septiembre.
Claro, el 19 de septiembre. El mero todo día. Se conjunta porque un sismo de esa magnitud genera réplicas. Y las réplicas pueden darse a lo largo de todo un año. Entonces, estaba todo coordinado para que se diera. Obviamente que antes de que suceda, nada más se puede establecer una alerta probabilística. Hay un riesgo incrementado en luna nueva, luna llena, y si hay ciertas alineaciones planetarias que pueden incrementar la presión gravitacional tectónica a nuestro país. Todo se alineó en contra de Pinotepa Nacional, desgraciadamente, y lo que sigue es la respuesta social ante un desastre que no es previsible en el tiempo, no se puede decir va a ocurrir tal día, pero es previsible geográficamente, va a seguir temblando en México, es inevitable, va a temblar y mucho. ¿Por qué? Porque nada más se tienen que asomar a un mapa, ver la Sierra Madre Occidental, ver por dónde baja la falla de San Andrés, cómo da vuelta a la izquierda para entrar por Jalisco, corta el lago de Chapala y se va directito hacia la Ciudad de México. Estamos en una zona altamente sísmica, no tanto como Japón, que allá cuando les tiembla es de proporciones mayores, pero sí tenemos un historial y una prognosis de mucho temblor. Así que cuando construyas, ya sabes cómo tienes que construir, o muy ligerito o muy sólido.
Pues sí, mira, nos llegó esta comunicación de que se necesita solidaridad precisamente con las familias de las comunidades de Santiago, Pinotepa Nacional, Jamiltepec y San José del Progreso en Oaxaca, debido a que no hay señal telefónica y la gente pues, necesita comunicarse con sus familiares para comprobar que estén bien. Se registran múltiples daños estructurales en casas, establecimientos, negocios, en la carretera Putla-Pinotepa, en el puente y la iglesia de Jamiltepec, así como en las zonas periféricas no hay servicio de luz y existe el reporte de varios heridos. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, pero sí hay algunos colapsos que están pendientes de registrar. Y lo que tú dices, toda la información es recibida directamente por pobladores. Uh-huh. Están las redes de ciudadanos las que están manejando la información. Dice, a pesar de que el gobierno federal y estatal de Oaxaca han afirmado que todo está bajo resguardo de protección civil, lo cierto es que el sismo provocó zozobra colectiva, lo cual es muy entendible. Claro. También sucedió eso en la Ciudad de México, ¿no? En los municipios de Huasolotitlán, Río Grande, San Pedro Tututepec, San Juan Cacahuatepec y Santa María Zacatepec, donde son los ciudadanos quienes están realizando los registros de daños, tanto en viviendas, calles y caminos de sus pueblos. Entonces, lo que tú dices, Carlos, la respuesta social es lo primero que se ve en México en estos desastres. Digo, sí, ¿no?
Claro. Claro.
Entonces, bueno, pues
puntos suspensivos. Nada más decir lo siguiente. Hay una corresponsabilidad social entre gobierno y gobernados, entre mandatarios y mandantes, y esa responsabilidad frecuentemente se rompe. Pero hay una pausa en donde las autoridades a veces reaccionan bien. Y yo siento que todo el historial de nuestra experiencia desde 1985 ha hecho que se consolide una estructura de protección civil mucho más eficiente que la que teníamos antes del 82. Antes del 82 era de risa loca lo que teníamos en México. Tan es así, por ejemplo, por darte una idea de lo que pasaba en la historia, cuando se acercaba Gilberto a Cancún, las autoridades ocultaron la información de la trayectoria del huracán, porque estaban pasmadas, decían, vamos a afectar el turismo. Y bueno, hay que recordar, Gilberto traía ráfagas de 300 kilómetros por hora, y no querían que los turistas se asustaran y siguieran tomándose su coco loco en la playa. De esa prehistoria de una protección civil cavernaria a la que tenemos ahorita, ha habido un gran cambio.
Y esperemos que sigamos avanzando hasta que lleguemos al punto, por ejemplo, de Cuba.
Por ejemplo.
¿No? Que esa sea nuestra meta. Bueno, nos vamos a un primer corte. Tenemos dos boletos, un pase doble para Angel Dubois, que va a interpretar La Pietà en el violín.
¿En dónde va a ser eso?
En el, te voy a decir, para Ninfo Enrique Díaz de León, además un escenario precioso,
y bellísimo. Buena acústica.
Sí, Angel Dubois, reconocida como una de las violinistas más prominentes de Norteamérica. Para este concierto se realiza en colaboración con la Embajada de Canadá en México. Va a presentar piezas de Vivaldi, Ludovico Einaudi, Philip Glass y Joe Hisaishi.
Oye, va a estar bueno.
La princesa Mononoke va a interpretar.
¿Cuándo va a ser esto?
Va a ser, les voy a decir, ¿cuándo? El 28 de febrero a las 8:30 de la noche. Para quienes no se lleven este pase doble, la entrada es de 150 pesos y 100 a estudiantes y maestros la tercera edad y egresados de la UDG.
Ojalá se logre calentar de vuelta esa plaza. Es muy bonito escenario para cuartetos y para...
Sí, es muy bonito. Entonces, fíjense bien, tenemos este pase doble. No tenemos telefonista el día de hoy. Entonces, vamos a poder contestarle solo durante las pausas para que tengan paciencia o a través de la página de Multiverso 360 comentarios. Nos vamos pues a un primer corte y volvemos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino.
La familia de la compañera Eloísa Vega Castro, a las redes y grupos de apoyo sudcalifornianos, hermanos, hermanas, a través de estas líneas, nosotras, nosotros, quienes conformamos el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, queremos enviar un saludo y un abrazo colectivo para la familia de nuestra compañera Eloísa Vega Castro y a los grupos y redes de apoyo sudcalifornianos quienes conocían y caminaban el compromiso de la compañera. Es un dolor grande el que en estos momentos habita en nuestro corazón, en el que reconocemos profundamente el compromiso grande y firme de la compañera Eloísa. Su paso y su sonrisa los tendremos siempre presentes en los pasos que nos faltan, que no hemos dado solos, sino con la solidaridad como la de ella y con la que nos sentimos acompañados en la lucha que emprendimos para que retiemble en sus centros la tierra. Con su conciencia, ella y quienes compartieron sueños y caminos decididos a hacer nacer nuevos mundos, hacen que la esperanza y la lucha se hagan fuertes, se hagan sagrados. A la familia Vega Castro, sepan que la compañera Eloísa seguirá estando en nuestro corazón colectivo de esta lucha por la vida. A las redes y grupos de apoyo sudcalifornianos, sabemos y sentimos el dolor de perder a la compañera, y junto a ustedes nos atrevemos a caminar el sueño de un mejor país para todas y todos. Sabemos y sentimos su compromiso y solidaridad que abrirá los caminos de abajo desde donde hoy nos hace falta la compañera Eloísa. Hoy, compañeras y compañeros, somos ustedes, por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros. Por el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, vocera. Bueno, y este es el comunicado que es, lanzara el, precisamente pues María de Jesús Patricio, el Consejo Indígena de Gobierno, y el Congreso Nacional Indígena, pues por el fallecimiento de esta compañera que sabemos, la caravana de Marichuy, la camioneta en donde iba ella, tuvieron un accidente en las carreteras de Baja California, y bueno, pues falleció lamentablemente la compañera Eloísa. Y estas son las palabras del Congreso Nacional Indígena. María de Jesús Patricio, sabemos que estuvo en el quirófano, le pusieron una placa en la muñeca, se encuentra bien, y hay un compañero del concejal que está todavía grave por este accidente, ¿no? Uh-huh. Y platicábamos, Carlos, que mucha gente preguntaba que si fue realmente un accidente, y bueno, el punto es que...
Es una camioneta de un aspecto muy alto, o sea, es una camioneta para viajes urbanos en realidad.
Es una camioneta que está prohibida en Estados Unidos y en Europa.
Para traslados en carretera, por supuesto.
Y es una camioneta rentada, ¿no? Y aquí la reflexión es, bueno, ¿en qué condiciones ha tenido Marichuy para realizar esta campaña? Bueno, Marichuy, el Consejo Indígena de Gobierno, ¿y qué condiciones han tenido otros candidatos, ya sea independientes o no independientes, para realizarla, ¿no? Aquí, esta es la reflexión, me parece a mí, ¿no? Marichuy, bueno, el Consejo Indígena de Gobierno han recorrido lugares en donde no precisamente van los otros candidatos, ¿no?
Donde precisamente no van los otros candidatos.
Perdón, donde precisamente no van los otros candidatos, claro. ¿No? Y con condiciones, con recursos, obviamente los otros candidatos pues viajan en avión, viajan en otras condiciones, ¿no?
Mira, es parte de un esquema general que se puede explicar desde la raíz, viendo el mapa demográfico mexicano, en donde el proyecto general es despoblar la campiña. Te doy un ejemplo muy claro. Jalisco se está despoblando al mismo tiempo que Guadalajara está sufriendo un boom de hiperconcentración demográfica. Estamos viendo levantarse torres habitacionales por todas partes, mientras que cualquier municipio fuera de los 5 o 6 conurbados reporta pérdida de población, por una razón muy sencilla. La ausencia de garantías para la vida, para el trabajo, para la seguridad personal, van generando lo que se puede llamar un desierto en todos los sentidos, un desierto cultural, un desierto educativo, un desierto de salud. Entonces, se van haciendo condiciones más precarias. Hablo de Jalisco porque lo conozco mejor. Es muy precario ya el tema del transporte interno. Salir de Guadalajara es ya un tema de riesgo, sobre todo si se mete el sol, o sea, en la oscuridad. Y bueno, eso va generando condiciones de hiperconcentración demográfica en las grandes urbes, al mismo tiempo que vas despoblando a la entidad. Haz extensivo a, por ejemplo, a entidades de alto riesgo que son más peligrosas que Irak o Siria, como son Guerrero y Tamaulipas, pues obviamente que lo que está haciendo Marichuy es heroico. Trasladarse a lo que ha sido ya el territorio abandonado por el gobierno.
Sí, y fíjate, Carlos, Enrique Sandoval nos manda aquí un artículo del Poder del Consumidor, que dice 37 modelos de autos 2017 no cuentan con los estándares mínimos de seguridad y ponen en peligro la vida de los consumidores. ¿Y por qué están en circulación? ¿Y por qué los rentan? Digo, aparte, o sea, muchísimas gracias a Enrique Sandoval que nos mande esta información, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya nos tenemos que ir a otro corte. Hay muchas cosas más que decir. Les recomiendo un artículo de Juan Villoro, precisamente está en la página de Multiverso, que habla precisamente de este asunto, ¿no? Donde él dice lo que tú dices, que en vez de privilegiar las ciudades donde es más fácil recaudar firmas, la comitiva indígena prefirió ir a sitios remotos a escuchar voces que no han sido
Por supuesto.
Oídas, ¿no?
Sí, mira, el tema del despoblamiento, del abandono del gobierno de su responsabilidad de mantener una integridad legal y garantías para los gobernados, es uno de los temas más graves de los últimos dos sexenios, el despoblamiento de Tamaulipas, ¿no? Nos hacen un comentario desde Baja California Sur, en donde La Paz está sufriendo desde hace un año un incremento del 600% en la violencia. Hay una disputa por la plaza en donde los primeros en abandonarla, vamos a llamarle este sitio en el sentido del asedio, son las autoridades que se han visto rebasadas por este tema, ¿no? Una vez más, lo que está haciendo Marichuy es heroico y ojalá se recomponga esta situación y alcance las firmas. Es
pues quedan pocos días, hoy hay recolecta de firmas como siempre en Chapultepec, hoy y mañana también, así es que ahí pueden ir a dar su firma. Y también nos están pidiendo que anunciemos, va a haber precisamente un festival de mujeres que luchan con las zapatistas, un encuentro, y para que puedan llegar allá mujeres jaliscienses, se está organizando un festival que va a ser el 25 de febrero a las 3 de la tarde, dentro de una semana, ¿no? El 25 de febrero, en el Andén, Galeana y Libertad. El próximo sábado les estaremos también recordando este evento. Por lo pronto nos vamos a un corte y vamos a volver con una entrevista que hicimos con Arturo Camacho. Él es doctor en historia del arte y un gran amante de Guadalajara. La entrevista está un poco larga, pero está muy entretenida, entonces aprovechen ustedes para llamar en este momento de la entrevista.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, hola, estamos aquí con Arturo Camacho, nada más y nadie menos que, entre muchas otras cosas, un experto en la historia de Guadalajara. Arturo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias y muchos saludos a tu auditorio. Y gracias por lo de experto de Guadalajara. Yo creo que soy un hispanoandante adoptado aquí por Guadalajara, un hispanoandante de aquí en la ciudad y que me gusta Guadalajara. Aquí aprendí a leer y escribir y decía mi maestra de la facultad que uno era de donde aprendí a leer y escribir. Entonces, yo aunque vine de un apartado rincón de la Nueva Galicia, pues aquí aprendí a leer y escribir, por eso... Guadalajara, pues sí, si hay alguna categoría de guadalajarólogos, pues hay mucha gente que lo merece, pero digamos como un hispanoandante y además ahora que estoy aquí en el barrio de Mexicaltingo, que pues es uno de los, como tú sabes, uno de los barrios fundacionales de la ciudad, pues digamos, transpiro pues la historia de Guadalajara, ¿no? Sobre todo ahora que el tejido urbano ha atacado pues esta figura tradicional de figura de barrio tradicional, pues un concepto que es lo que representa una comunidad, tener su iglesia, mercado, que está siendo muy asediado por todos los intereses inmobiliarios, pues que desafortunadamente gobiernos van y gobiernos vienen y no se logra parar. Yo soy de Nayarit, soy de un pueblito que se llama Barranca del Oro, que es en el municipio de Amatlán de Cañas, y a los 6 años, justo para entrar a la primaria, por iniciativa de mi abuela materna, nos venimos aquí para entrar a escuelas públicas, que también me jacto de eso, o sea, toda mi vida hasta la Universidad Nacional siempre he estado en escuelas públicas. Entonces, yo digo, 1-0 a la educación nacional, ¿no? Porque, pues, afortunadamente he tenido oportunidad de desarrollarme, pues, en lo que a mí me gusta, que es la historia y específicamente la historia del arte.
¿Y qué nos puedes decir de cuando llegaste a Guadalajara a hoy?
Cambios radicales, te digo que en esa época, por ejemplo, niño de 10 años, vivíamos en barrio de Analco y cruzábamos la calzada, llegábamos hasta el santuario caminando para no gastar en el camión y poder comprar alguna golosina en lugar de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambios radicales. Ahora es impensable que los niños puedan hacer eso. También, por ejemplo, una vez las funciones de cine, ¿no? Que había hasta, eran tres películas, pero la primera la pasaban al último, y mi hermano, el más chico, era muy aficionado, entonces hasta que decía buenas noches, y eran ya como las 11 de la noche. Y caminábamos de San Juan de Dios, donde estaban esos cines, el Par, el Pozanalco, y tranquilamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en principio, ¿qué es eso? Los barrios, pues, las redes, ¿no? Ibas de un barrio a otro. Una vez también regresábamos del santuario, y en el San Juan de Dios, una clásica pelea de esas de la lotería, del valiente, un hombre con una cobija y un puñal, ¿no? Y allí el rondín, y también, ¿qué pasó? No, pues es que mi hermano, ¿no? Quería ver la pelea, quería ver la carta ahí del valiente. Y sobre todo el desarrollo inmobiliario, eso ha sido desde la apertura de las avenidas, bueno, ya... Cuando yo llegué, más bien ya estaba haciendo lo de la ampliación al ferrocarril, donde está ahora condominio, este conjunto de teatro, pero la tienda Sears, que fue la tienda ancla, y el cine Diana, que fue el cine, digamos, más de mayor categoría o calidad, pues el que cobraba más 4 pesos, pues, era un cine alfombrado, muy diferente, pues, al Park, al Obregón, que se acostumbraba a ir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, en unir los barrios, pues, de Analco, ya venías acá, Mexicalcingo, al cine, luego ya a la catedral. Ese, sobre todo ese tejido, sí se añora mucho, porque la cultura del motor, sí, sobre todo estos boilers ambulantes, que ya ves que reformas van, y bueno, pues son intereses ahí muy fuertes, que se le apostó ahora, sí que como dijo López Velarde, el niño Dios te escribió un establo, ¿verdad? Entonces, por el petróleo, pues la gasolina, el motor, aquí hubo tranvías, todo el mundo sabemos eso, todo el mundo, las personas que han tenido oportunidad de viajar saben que en otras ciudades se está regresando a recuperar eso, recuperar sus ríos, recuperar sus tranvías, recuperar su zona sosegada, digamos, del centro, ¿no?
Oye, Arturo, y sí, hoy, en este 2018, ¿qué te gusta de Guadalajara?
Como, pues, vivo aquí en un barrio y casi afortunadamente todo el movimiento lo hago aquí en la zona, pues yo creo que es eso, que todavía puedes hacer muchas cosas aunque estén concentradas sin transportarte en camiones o autos y eso, ¿no? Entonces, porque aquí teatro, cines, Chapultepec, las librerías, ¿no? Entonces te puedes mover, las bicicletas ahora, me gusta su gente, me gusta el empuje que tienen las asociaciones civiles. Es impresionante realmente lo que se ha conseguido desde Vía Recreativa, las bicicletas. O sea, esa sociedad civil es la que yo también he visto crecer también desde un incipiente panismo cuando llegamos, que me acuerdo que hasta le preguntábamos a la abuela, oye, ¿y eso qué es? ¿Son procesiones o qué? No, eran manifestaciones de panistas con velas y no sé qué tantas cosas. Entonces, eso
todavía se hacen para quitar
exactamente. Entonces, en ese sentido no cambia, pero esa diversidad, ¿no? Por ejemplo, en los 70s que tenías aquí la guerrilla, la izquierda más radical del país, ¿no? Pero a la vez, pues, es una zona muy conservadora, ¿no? Con capitales y comerciantes también. Entonces, que conviven, pues, su gente y de algún modo, aunque muchos digan que no, pero hay tolerancia, pues, o sea, hay extremos y conviven los extremos, ¿no? Eso me gusta.
¿Cuáles son algunos de tus lugares favoritos de Guadalajara?
Bueno, pues mira, yo aquí paso mucho por las 9 esquinas, luego allá por Chapultepec, pues hay unos camellones grandes, ¿no? Creo que era el Rincón Sevillano, que ya no lo cultivaron, de claveles, el barrio de la Capilla, por ejemplo, me gustan esas. Analco, los dos. Antes que empiece el eje del mal, como dicen, donde empieza lo de autopartes, esas dos manzanas de los dos templos, es muy bonito, aquí se disfruta mucho. Y por supuesto la barranca, ir, bajar allá frente a donde está arquitectura y diseño, en ese parque que no sé finalmente qué están haciendo, si museo, no sé qué, pero ese es un parque delicioso, es una vista privilegiada que tenemos aquí en Guadalajara.
Pues algo más que tú nos quieras decir de Guadalajara.
Pues cosas muy elementales de que aunque suenen siempre palabras muy... Hay que cuidarla, hay que amarla. Entonces, por ejemplo, pues desde tirar la basura, el graffiti, a veces hay que estarles dando guerra a los muchachos y pues si pintan en la noche, pintaron en la mañana. Lo de la basura es elemental, o sea, hay que traerlos a raya a la gente porque el consumismo eso es. Somos como la canción de nuestros amigos del personal, ¿verdad? Los marranos, ¿no? Eso pienso que es un problema la poca consideración hacia la ciudad, ¿no? Entonces, ahí se pone mobiliario urbano, muchas cosas. Y claro, a veces también los gobernantes se pasan como con esas pañaleras, ¿verdad? Que no cabe una botella de litro y medio que trae la gente a veces por ahí, que según eso es para tirarlo ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos falta más de cuestión de lo que se llamaba educación cívica, que creo que volvió a reaparecer en las primarias. Eso es todo, Margarita, te agradezco muchísimo.
No, pues yo te agradezco a ti y tenemos pendiente a Prisciliano.
A Prisciliano, cómo no, un abrazo y saludos a todo tu auditorio.
Lucha Reyes, no la podemos dejar toda porque ya está, nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, este fue Arturo Camacho, doctor en Historia del Arte, como les decía yo, muy ameno, ya lo han escuchado ustedes, y tenemos pendiente eso de Prisciliano, Carlos, porque él está haciendo todo un estudio y toda una lucha para que Prisciliano Sánchez esté en la rotonda de los hombres ilustres, el primer gobernador de Guadalajara, y él y dice, ¿qué? Digo, de Jalisco, perdón, que no, cero corrupto. Él puede demostrar, por eso lo quiero invitar aquí que nos platique, que se puede ser gobernador sin ser corrupto, como Prisciliano Sánchez. Ya platicaremos de eso con Arturo Camacho. Gracias a Roberto Baltazar, que felicita al equipo, especialmente a Carlos Ramírez por la cripta de ayer, que dice que estuvo especialmente buena. Arturo, ¿es verdad? Sí, dice Arturo que sí. Y le pregunta a Roberto Baltazar a Carlos, que él en una ocasión dijo que si gana el PRI... que si gana Meade van a enfermar al candidato y van a poner a otro, y dice Roberto Baltazar que para él Carlos Ramírez es como Nostradamus, que todo lo que dice se cumple, y que entonces que por favor le diga a quién van a poner si enferman a Meade y si gana el PRI. Yo creo que esa pregunta pues ya no aplica mucho.
Sé la respuesta, pero sí, obviamente que es una contingencia ya cada vez que se esfuma, que se pierde en el vacío de la impopularidad del partido, cuyas siglas no significan nada para sus, entre comillas, escasos militantes. Pero, hipotetizando sin conceder que gana Mid, sé la respuesta de quién van a poner.
¿Quién?
Es escalofriante, no lo puedo decir al aire.
Bueno, dilo, di algo, di... El de la... No, ese era. El de la verdad histórica era otro, ¿verdad?
No, pues, mira, pero...
Pero bueno, por ahí va la cosa. Bueno, pero... Roberto, vamos viendo qué va pasando. Por lo pronto quiero recordarles que tenemos este pase doble para Angèle Dubaud, La Pietà, esta violinista que estará en el Paraninfo, 31-34-22-22, de las extensiones 12-801 a las 12-803. Ya llegaron los territorios que nos... Ayú, ya llegó Arturo. Y quiero también, antes de que se me olvide, decirles que la caravana de los padres de Ayotzinapa está nuevamente recorriendo el país y va a estar aquí en Guadalajara el martes, este martes que es 21 de febrero en el CUSH. ¿No es 21? ¿Sí? ¿22? No, el martes 21 de febrero en el CUSH a las 5 de la tarde. Y bueno, nos vamos a un corte y volvemos ya con la fecha bien, porque parece que aquí me están...
Hay controversia.
Hay controversia. Nos vamos y volvemos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Y aquí estamos en Multiverso.
Estamos poniéndonos de acuerdo.
360. Un saludo a Paulina González, que dice muy desafortunado el accidente. Evidentemente es heroico lo que está haciendo Marichuy y todos los que colaboran con ella. Un abrazo a Paulina, un abrazo también a Margarita Sierra y un abrazo muy fuerte a Kay, quien nos manda un abrazo. Kay precisamente podrá, ahora vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, también tenemos muy poco tiempo, el helicóptero, Carlos. ¿Qué pasó con el helicóptero?
Pues es un accidente.
A ver, pero platícanos.
No.
Yo me acabo de enterar, que se cayó un helicóptero. ¿Ustedes sabían que se cayó un helicóptero ayer en la noche?
En la maniobra, perdió el control del piloto. O sea,
¿pero quiénes iban ahí? ¿Cómo
iba Murat, el gobernador, y el secretario de Gobernación, Preña, Frete, Rete, Navarrete.
Navarrete.
Sí, lo lamentamos mucho. Es un accidente en las peores condiciones. Iban a entregar ayuda, a hacer acto de presencia a las autoridades y se perdió el control del aparato, ¿no? Muy lamentable. Inicialmente se reportaron 2 muertos, vamos en 13. Y pues es grave. Es probable que por las cuestiones de que era una emergencia, las premuras, se rompieran algunos protocolos de seguridad en cuanto a dónde iba a aterrizar el helicóptero. Yo recuerdo en alguna ocasión algún imprudente gobernante jalisciense hizo aterrizar un helicóptero en la explanada del edificio del Centro Cultural Universitario, o sea, enfrente de la rectoría. Una maniobra peligrosísima por el tipo de vientos que soplan. Entonces, mira, pues, se rompen protocolos y se sufren pérdidas humanas. Es muy lamentable, ¿no?
Y bueno, Carlos, pues en estos minutitos que nos quedan, y ahí nuestra queridísima amiga Kay también podrá darnos su opinión, una balacera más en Estados Unidos, en un colegio hecha por un adolescente, ¿no? Bueno, no sé si era adolescente o
sí, es adolescente.
Joven adulto, Nicolás
Cruz.
Ayer escuchaba yo a Manuel Falcón platicando acerca de la historia de este chamaco, que es durísima también, ¿no? O sea, y él lo que cuestionaba Falcón es por qué el sistema educativo expulsa a un niño con problemas en vez de ocuparse de él. Eso cuestionaba Falcón, yo no sé tú qué opinas. O sea, hablaba de la historia, es un niño que huérfano, y a la hora que se muere su mamá se entera de que es adoptado. Entonces entra en toda una crisis,
Mira, durante el año y medio previo al incidente de Parkland, hubo 39 llamadas de auxilio de la casa donde vivía Nicolás Cruz a la policía por pérdida de control de este muchacho. Este muchacho estaba bajo tratamiento de ansiolíticos, antidepresivos, estaba muy dopado todo el tiempo, tenía antecedentes de ser muy violento. Lo expulsaron porque era inmanejable. Y la policía de Parkland lo tenía perfectamente ubicado como un sujeto de alto riesgo. Se le dio el reporte al FBI y se le dijo al FBI, este muchacho acaba de subir un texto a YouTube, donde tenía una página de YouTube sin contenidos, pero sí estaba el texto, que decía, me voy a convertir en un asesino profesional en escuela. Lo había avisado, tenía un historial de violencia, estaba con el cuadro clínico típico de los muchachos que hacen este tipo de masacres, que es el de estar muy dopados. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el FBI?
Nada.
Nada, tenía que seguir el protocolo, recibió el reporte, tenía que mandárselo a la oficina de Florida para que tomara cartas en el asunto. Pero, mira, el FBI se encuentra enfrascado desde hace un año buscando a unos rusos que interfirieron en la elección norteamericana. Y pues obviamente que no puedes desviar personal para cosas tan pequeñas como la de un potencial asesino, de las condiciones de Nicolás Cruz. Finalmente, este aparato de seguridad nacional norteamericano de 100,000 millones de dólares de costo, ¿sí?, pudo detectar a 13 ciudadanos rusos que, fíjate bien, no tienen relación con el gobierno ruso. Son ciudadanos que trabajan para corporativos con un historial de haber trabajado para corporativos norteamericanos, ¿sí? Detectó a 13 rusos interfiriendo en las elecciones norteamericanas. $100,000 millones de dólares de un aparato de seguridad, $2,000 millones de dólares de publicidad gratis para Hillary Clinton en medios masivos de comunicación, más $1,000 millones de dólares legales del Partido Demócrata, más los $250 millones de dólares de publicidad que le robaron a Bernie Sanders. A los donantes de Bernie Sanders les quitaron $250 millones de dólares para dárselos a Hillary Clinton. Todo eso lo venció 13 ciudadanos rusos amateurs que dijeron, vamos a armar unas páginas en Facebook y vamos a trolear a los norteamericanos para sembrar el disenso. Y mientras tanto, finalmente Robert Mueller, ex director del FBI, super cuatacho, maestro de James Comey y mentor de toda esta bola de funcionarios que ya renunciaron por ser todos una bola de partidarios extremos de un golpe de Estado interno en Estados Unidos, ya renunciaron, es una lista como de 15. Finalmente dan con esos 13 rusos y no pueden tomar cartas en un asunto de seguridad interior que es gravísimo. El hecho de que en Estados Unidos Purdue Pharma, una farmacéutica legal que dona cientos de millones de dólares a museos para ganarse la buena voluntad municipal de ciudades alrededor de Estados Unidos, ¿sí?, coloca una droga que es portal de adicción a la heroína y al fentanilo. Purdue Pharma, sí, mete una cantidad de publicidad bárbara para pedalear una droga peligrosísima por sus características adictivas, que es el OxyContin. El FBI en eso no tiene nada que ver. Algo que está royendo el tuétano de la generación actual de los norteamericanos, que está derrumbando a Estados Unidos, pero no. Teníamos que encontrar a 13 trolls que traían un presupuesto de $1,000,000 para desestabilizar a Estados Unidos. Give me a break.
Pues sí. Oye, Carlos, esa es una vertiente de las, eso es un lado del asunto. El otro lado es que cuántos tiroteos en escuelas de contabiliza, decíamos que
este año 6, han de ser como más de 100 desde Columbine, pero el 90% de estos incidentes son muchachos que están recibiendo tratamiento con antidepresivos y el causal es el antidepresivo.
Eso y también la compradera de armas que hay en Estados Unidos que no se puede limitar, pues, ¿no?
Las farmacéuticas cargan con la responsabilidad de generar un cuadro clínico de asesinos. Son las farmacéuticas las corresponsables de esta larga serie de asesinatos. El hecho de que digan prohibamos las armas, en vez de decir tenemos que examinar el modelo de negocios de las farmacéuticas que se han convertido en las principales dealers de muerte en Estados Unidos, es una de las grandes trampas de los medios masivos de comunicación norteamericanos que están tan adictos al dinero de la publicidad de las farmacéuticas como las farmacéuticas de las utilidades de vender sustancias altamente adictivas y peligrosas.
Bueno, pues este es más como el inicio de un gran debate. Me encantaría tener aquí también a Manuel. Voy a invitar un día a Manuel Falcón y Carlos Ramírez también para que debatan acerca de ese tema. ¿Qué? Carlos, Falcón dio otra opinión distinta, pero ya estamos, son las 11:58 con 55 segundos, así es que aquí dejamos esta conversación, Ramírez.
Claro, y mira, podemos hablar de autismo, ¿no? Las vacunas.
También, ese es otro.
El mercurio en las vacunas.
Ese es otro tema. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Recuerden, a firmar por Marichuy, los que quieran ir hoy y mañana todavía, son los últimos días, hay que, las más que se puedan ir. La campaña sigue, Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno ya hablarán de esto ahorita, los territorios. Siguen, sí, la fecha límite para las firmas no dice nada para el Consejo Indígena de Gobierno, es una cuestión formal. Este camino sigue. Así es que, y tenemos, bueno, y recuerden, ahora sí, martes 20 de febrero, a las 5 de la tarde, en el CUSH, en el auditorio Carlos Ramírez Ladevig, Ahí van a estar los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Nos vamos, muchísimas gracias a Enrique García. Sí, me aprendí bien el nombre. Muchísimas gracias al Joe, que como todos los sábados está aquí.
Y nos tolera,
que somos bastante tremendos robadores de plumas y más cosas. Y quédense aquí ustedes con Territorios. ¡Ah, no es cierto! Me falta la rifa. Del 1 al 20, Enrique. No, tú no, porque tú estuviste levantando. Del 1 al 20, el invitado. El 13, Roberto Baltazar, puedes venir por tus boletos para ir a ver a Angèle Dubois, esta violinista. Nos vamos, este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión para Radio Universidad de Guadalajara.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.